aunque los medios no le dan información, digo yo los medios porque tengo La Nación más Clarín, se ve que ya no importa mucho las cosas que se hacen en el Congreso, porque no está en la tapa. Ayer se presentó el jefe de gabinete, el Chivo Rossi, a dar explicaciones porque corresponde por ley, cumpliendo con un deber constitucional. Y dijo cosas importantes, pero yo veía ya antes de que entre la posición de los opositores. Venimos a escuchar la desgestión. Digo, con esa postura es muy difícil, pero dijo cosas importantes ayer, aunque no le guste a los opositores, Rossi, como jefe de gabinete, como hombre político, que habla en nombre del presidente, porque a eso va a hablar en nombre del presidente, y vamos a hablar con Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos, que estuvo allí en la Cámara de Diputados, a ver cómo fue esa interpelación, entre comillas, porque ya con la onda que se va, digo, por parte de la oposición, es muy difícil que se pueda hablar un diálogo serio, con preguntas serias, si no son todos ataques, chicanas, marcando la grieta, y mucho más en un año electoral. Germán Martínez, ¿cómo le va? ¿Me equivoco o más o menos la cosa fue así?
Y hubo elementos que fueron muy, como vos decís, Darío, muy buen día.
¿Cómo va?
Y otros que por ahí no tanto, yo creo que el clima del recinto hace que muchas veces tengamos una percepción distinta, como se puede ver por las imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el jefe de gabinete vino a la Cámara de Diputados en cumplimiento, como vos decís, de lo que dice el artículo 101 de la Constitución Nacional. Dice que tiene que ir a dar informe de la gestión de gobierno una vez por mes alternadamente entre cada Cámara, ¿no? Bueno, en el corto periodo que Rossi ha sido jefe de gabinete, ha venido ya dos veces a la Cámara de Diputados y una vez al Senado de la Nación. Previamente los diputados y las diputadas le mandan preguntas que el jefe de gabinete contesta por escrito en diálogo con cada uno de los ministerios y después viene al recinto, ¿no? Ayer presentó un informe con respuestas a las 2.769 preguntas que mandaron los diputados y después mira el momento que se da este debate, ¿no? Él hace un informe, elige los tópicos sobre los que quiere hablar y la oposición le pregunta o le insiste sobre determinados temas. No llega a ser una interpelación, pero parece, por el clima, ¿no?
Claro. No, y sabe que me llamó la atención que antes que comience, yo escuchaba a medios colegas que le ponían el micrófono a los diputados de la oposición y ya iban con mala onda, esto quiero decir, porque después que habló uno puede decir, no dijo nada, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Digo, hay como una acción de los opositores de ya ir desganados a ese lugar, ¿no?
Bueno, eso es un clásico en este encuentro donde se intenta buscar un relato comunicacional previo inclusive a la visita al jefe de gabinete, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, cuando uno escucha al jefe de gabinete, al distinto, si hablar de la generación de empleo en Argentina, del financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, de los incentivos al sector industrial, de los récords de empleo en la construcción, en la hotelería y la gastronomía, cuando lo escucha hablar del gasoducto Néstor Kirchner, del swap chino, de una cantidad de temas que tienen que ver con infraestructura energética regional, de la infraestructura vinculada a universidades, a la jerarquización del personal de CONICET. Estoy haciendo memoria de los distintos temas que se planteó. Bueno, me parece que ha quedado claro que se vino a cumplir y se hizo muy eficientemente con analizar la evolución de la gestión de gobierno, haciéndose cargo, Darío, de un montón de cosas que están sin resolver en la Argentina. ¿Eh? No fue condescendiente el mensaje de Agustín Rossi, digamos, ¿no? Inclusive dijo con claridad que alrededor del tema inflación e ingresos está el principal déficit de la gestión y que es un tema en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y me parece que fue importante, ¿no? Fue una muy buena reunión que tuvo momentos, como vos decís, de chicana y descalificación, pero también hubo diputados que lo aprovecharon para profundizar el debate y me trato de quedar con ese vaso medio lleno,
¿no? Está muy bien. No, a veces lo digo porque a veces, si no va, digo no por él, sino en general, no va le pegan porque no va. Y cuando va, en vez de tomarse las cosas medianamente en serio, lo único que van para chicanearlo, digo. Pero bueno.
Es que es exactamente así como vos decís. Cuando cuando el jefe de gabinete no viene, se quejan. Y cuando viene, no se aprovecha. Esto es exactamente así. De todas maneras, insisto, en un cuerpo tan grande como es en general la Cámara de Diputados, también el nivel de aprovechamiento depende de, como vos dijiste al arranque, de la onda y del deseo de profundizar que se le ponga al encuentro.
Germán, le tengo que preguntar, yo sé que estos diarios por ahí no son de su lectura o a lo mejor de su gusto, pero tanto Clarín como La Nación dicen, me meto un poco en lo que es las alianzas y las listas, dice, Cristina recibió a Massa y de Pedro y crece la presión a Scioli para que no juegue, y cierre electoral, Cristina se reunió con de Pedro y Massa y busca apartar a Scioli. ¿Están así esto?
Mirá, se ríe. Primero,
me encantó que se ría.
Y sí, porque trato de leer todo, ¿no? Y leo también que hay en La Nación, de hecho ayer hice algunas referencias a un artículo de Financial Times que en un nado sincronizado, como dice Rinconet, absoluto, ayer plantearon la necesidad de la devaluación en la Argentina, ¿no? Ayer yo hablé de la oda a la devaluación en mi discurso. Bueno, mirá, yo creo que efectivamente el Frente de Todos está en la recta final de la definición de su marco de alianza. Vos sabés que este es un paso que habitualmente es formal, ¿no? Pero que adquiere una importancia relativamente importante en el día de hoy, porque va a ir dando señales respecto a si nos encaminamos a una definición donde busquemos sintetizar en una fórmula única las distintas miradas que hay en el Frente de Todos, o si nos encaminamos a resolver nuestras candidaturas utilizando virtuosamente el mecanismo de las primarias. Uh-huh. Depende cómo termine el día de hoy, depende cómo uno vea, no solamente, porque hay también hay que explicarlo un poquito, el Partido Justicialista Nacional y los partidos que integran y que van a integrar nuestro marco de alianza definen las reglas de juego en lo que respecta a la categoría presidente y a la categoría parlamentaria del Mercosur, que son las dos categorías nacionales. Después, cómo se conforman las potenciales primarias en las provincias, cómo se conforman las listas,
es complicado el tema.
Eso es en cada una de las provincias, ¿no? Uh-huh. Donde también existe la alianza. Así que es una tarea de orfebrería que están haciendo los compañeros, donde hay, vos sabés, básicamente una tarea fundamental, que son de los apoderados de los partidos, y en función de eso, cumplido el trámite formal de hoy, nos quedan 9 días para el cierre de lista.
¿A usted le gusta más un solo candidato o que haya competencia en las PASO?
No se trata de qué me guste a mí, sino cuál es el análisis político que estamos haciendo de la situación en la que estamos, digamos, ¿no? Hubo momentos donde nosotros resolvimos claramente que una fórmula única nos expresaba a todos los integrantes del Frente de Todos. A mí me da la sensación de que hoy es difícil encontrar ese punto, pero no imposible, porque conozco el nivel de la dirigencia política del Frente de Todos y puede aparecer alguna alternativa que nos exprese colectivamente a todos los integrantes del Frente de Todos. Si eso no se encuentra, hay que desdramatizar las primarias, sinceramente, ¿no? Yo vengo de la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, inclusive antes que la Nación. La Nación, cuando sacó esa ley, lo hizo también viendo la experiencia que ya existía en la provincia de Santa Fe. Y hemos participado junto a Agustín Rossi en la primaria del 2007, le ganamos a Bielsa, perdimos con Bielsa y apoyamos su candidatura. En el 2011 le ganamos a Perotti y a Bielsa y enfrentamos la elección general. En el 2017 enfrentamos a Alejandra Rodena, le ganamos y después fuimos a la elección general para diputado nacional. En el 2021 planteamos una disidencia respecto a la lista que encabezaba y que lideraba el gobernador Perotti, perdimos y seguimos igual, y lo hemos vivido sin trauma, ¿no? Entonces, digo, me parece que también es cuestión de ver cómo nos posicionamos ante un determinado mecanismo para resolver nuestras diferencias, pero insisto, si aparece una fórmula única, bienvenido sea, digamos, si no aparece, yo digo, hay que desdramatizar y permitir que compitan todos los compañeros y compañeras que se sienten con vocación de poder aportar en esta coyuntura.
Germán, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va?
Hola, Gustavo. ¿Cómo te va?
Vuelvo un segundo al encuentro de ayer de Rossi con la oposición, básicamente. Y si hay algo que todavía me sigue sorprendiendo es como algunos hablan sin pasado. nunca estuvieron en la Casa de Gobierno, nunca ocuparon el Ministerio de Economía. Lo digo por dos razones. Primero, por los números, ¿no? Y después, por la supuesta persecución a periodistas de este gobierno, que creo que fue el momento más ridículo que se vivió ayer en el recinto. Pero, ¿cómo se puede construir política con quienes están borrando permanentemente su prontuario?
Bueno, es lo que tenemos aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Parecerían que, en general, tenemos enfrente a dirigentes políticos no solamente sin pasado, sino sin responsabilidades institucionales, ¿no? Sí. Acá tenemos ex gobernadores, ex senadores, ex diputados nacionales, gente que participó en cargos importantes durante la gestión de Mauricio Macri, gente que lo hizo inclusive con gobiernos anteriores, digamos, ¿no? Así que, pero vienen acá y es como que el contador siempre está en cero, ¿no? Sí. Pero ayer hubo algo más, Gustavo, que yo creo, que yo lo dije en mi intervención de cierre, que esta negación que se hizo durante la reunión informativa con Agustín Rossi, la negación del lawfare y también la negación de las fake news que vienen en tándem en general, esconde algo, ¿no? Esconde, yo creo, un intento de, si ganan las elecciones, de restablecer este mecanismo como dinámica permanente y sistemática de nuestro sistema político, ¿no? Uh-huh. Y eso lo digo porque nos pasó, ¿te acordás? Cada vez que debatimos sobre los discursos de odio, ¿no? Que hay un negacionismo hacia los discursos de odio que no te permite terminar de caracterizarlos y de generar los anticuerpos para que no existan, ¿no? Con el lawfare pasa exactamente lo mismo. Ellos dicen, no existe el lawfare. No existe la persecución política a los opositores, no existen servicios de inteligencia, funcionarios judiciales, medios de comunicación y dirigentes políticos jugando en tándem, no existe el lago escondido, claro, no existieron los chats entre D'Alessandro y Robles, no existió nada de todo eso, todo esto no existe. Y cuentan con el paraguas protector de un sistema de medios de comunicación que sigue teniendo dosis de concentración importante en la República Argentina, ¿no? Entonces, como ellos dicen, esto no existe, lo que hacen en realidad es dejar todo preparado para que si vuelven a gobernar utilicen los mismos mecanismos. No lo hicieron solamente con el lawfare en el día de ayer. Yo, como te le contaba antes a Darío, hicieron una oda, una reivindicación de la devaluación. A ver, ¿qué está discutiendo Larreta, Bullrich y Milei? Uno dice que va a devaluar el 50, otro que va a devaluar el 100 y otro que va a devaluar el 2000. Pero todos se paran en que es inexorable la devaluación, que hay que devaluar para en función de eso anclar la economía. Bueno, va a pasar exactamente lo contrario. Van a devaluar, va a haber más inflación, va a haber más pobreza, va a haber más indigencia. Esto es lo que va a pasar. Y también pasó con el tema China. Ayer estuvo muy presente el viaje del ministro de Economía, de la presidenta de la Cámara, de Máximo Kirchner a China, con una especie de calificación permanente a la agenda que allí surgió. Claro. Y yo creo que eso esconde lo que todos suponíamos, que es un alineamiento automático con otras potencias, ¿no? Y yo lo dije, nosotros somos hijos de la tercera posición, somos hijos de no alineados, somos hijos del multilateralismo de Néstor y de Cristina, no tenemos nada que ver con los alineamientos automáticos. Nosotros digo, bueno, me parece que hay cosas que se dicen en el recinto que por ahí pasan desapercibidas, pero que hay que analizarlas en profundidad, porque ya están develando por dónde va a ir la acción hipotética de gobierno de estos grupos. Y yo creo que nosotros tenemos que desnudarlos, tenemos que dejar en claro esa posición, tenemos que echar luz sobre todo eso y hablarlo con la gente, hablarlo con los argentinos y las argentinas, porque el discurso es otro. Eso también lo dije ayer. Ya no estamos hablando de Macri en el 2015 diciendo voy a dejar lo que está bien y voy a cambiar lo que está mal. ¿Te acordás que decía eso permanentemente? Bueno, ayer acá Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, dijo estos 4 años hay que tirarlos a la basura. Eso dijo, estos 4 años hay que tirarlos a la basura. Y yo le hice la pregunta, bueno, cuando nosotros tiramos todos a la basura, tiramos también a los pibes que recibieron las netbooks de Conectar Igualdad, tiramos a los 4.800.000 jubilados que recibieron medicamentos gratis porque ellos lo habían sacado, tiramos a los que recibieron las más de 105.000 viviendas que se entregaron en la Argentina, tiramos al sistema universitario que vuelve a tener infraestructura en 160 proyectos por casi 50.000 millones de pesos, tiramos a las 3.000 obras públicas ya finalizadas y las otras 2.000 que están en marcha en la República Argentina, tiramos a la ciencia y la tecnología, a todos los avances que hicimos con todas las leyes que aprobó este Congreso, tiramos al gasoducto Néstor Kirchner a la basura. Cuando uno plantea esto, que hay que tirar toda la basura, me parece que lo que no termina de darse cuenta es que detrás de la acción de la gestión hay seres humanos, hay personas, hay argentinos y argentinas. Y me parece que si nosotros no le damos esa dimensión humana a la gestión del gobierno, después viene el neoliberalismo y destruye todo.
Germán, la última, ¿hay posibilidades, supongo que todavía no lo saben, pero de cambio del nombre del Frente de Todos? Porque eso también dicen algunos diarios.
Yo entiendo que vos creas que yo sé y que no me creas que no sé, pero no lo sé.
Ah, perfecto.
No me gusta macanear en mi declaración.
O sea que usted no sabe si de Pedro Massa, Massa de Pedro sería la fórmula de unidad.
Pero ni lo más mínimo. Y en general, a no ser que haya cambiado mucho mi espacio político, cuando existen primicias no se comunican por claridad.
Bueno, yo le aviso. Yo le aviso. ¿A mí me confía? ¿Confía en mí? Yo le aviso.
Darío, mandame un chat antes de las 12 de la noche para saber dónde estamos parados.
Bueno, bueno. Eso si no estoy en el lago escondido. Le mando un abrazo grande, ¿eh?
No sé, hay que revisar el book de visitas, así que vamos.
Muy bien. Los huemules. Le mando un abrazo.
Tenés pinta de huemul. Un abrazo.
Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Bueno,